sí te marca esta experiencia que tienen que vivir las personas como tan dolorosas, pero también te marca como la capacidad de las personas para enfrentarse a estas situaciones. Yo lo veo como la resistencia, ¿no? Es como estos movimientos de resistencia frente a estas adversidades y la gente resiste, ¿no? La gente sigue resistiendo porque nos aferramos a vivir, nos aferramos a nuestro lugar, al lugar donde tal vez donde nacimos, al lugar donde crecimos, el lugar donde está nuestra casa, el lugar donde están nuestros amigos, nuestra familia.
Transitar, moverse con los sueños en la mira, atravesar fronteras, ir en busca de un lugar mejor para vivir y reconocernos como parte de un mismo mundo a través de distintas realidades. Escuchas De Crisis a Utopías, Sanar en el Terreno, un podcast de luchadoras y médicos sin fronteras en el que compartimos los mundos que soñamos desde la acción en zonas de conflicto. Conocerás las historias de 7 mujeres. Ellas atravesaron mares, selvas y desiertos para ayudar a construir otros mundos posibles. ¿Cómo son los mundos que imaginan?
Mi nombre es Rebeca Orozco, mi edad es 37 años y mi profesión es antropóloga social.
Rebeca es coordinadora de promoción de salud de Médicos Sin Fronteras en el proyecto de Donetsk, una provincia al sureste de Ucrania situada sobre el río Kalmius. Esta provincia es la más poblada del país debido a la concentración de ciudades industriales y se ha ido transformando poco a poco como consecuencia de un conflicto armado que inició en 2014. La estructura de sus calles llenas de edificios habitacionales, con decenas de apartamentos pequeños, grisáceos y con ventanas pequeñas, fueron desarrollados durante la época soviética y responden sobre todo a las necesidades de la industria para que la población obrera tuviera vivienda cercana al trabajo.
Son como edificios muy grandes, muy, muy, muy grandes, de departamentos pequeñitos, o sea, edificios con pueden tener 100 departamentos, o sea, como cajas. Son cajas cuadradas con muchas, muchas ventanitas. Justo, pues, como la lógica era darle vivienda a la clase trabajadora, entonces todos tenían derecho a tener una vivienda. Viviendas pequeñitas porque, pues, la gente iba a pasar el mayor tiempo de su vida trabajando.
La forma de habitar la ciudad cambia con las estaciones y las condiciones del clima se transforman a lo largo del año. Con el calor del verano, la gente necesita salir de los departamentos pequeños y hace suyos los espacios públicos. Entonces, las calles de Donetsk están llenas de personas compartiendo en los parques. Niñas y niños juegan en las fuentes y van dejando a la vista un desfile de ropa colorida que contrasta con el paisaje gris de este lugar.
Entonces ves mucha gente en los parques, ves mucha gente en la calle, ves mucha gente conviviendo en la calle, ves mucha gente platicando en las calles, niños jugando, pues sí, como un ambiente muy vivo en los espacios públicos. Hay algunas fuentes en la ciudad. Y ves gente ahora en el verano que hace bastante calor, pues ves a la gente metiéndose a las fuentes o jugando en las fuentes, los niños mojándose. Entonces, pues creo que es ese contraste, o sea, el contraste de tal vez una ciudad industrial no muy bonita en términos estéticos, pero con un espacio público muy activo, ¿no? La gente tomando la calle, ¿no? Haciendo suya la calle, los espacios públicos, ¿no? Para socializar, para convivir con otros, para jugar, etc. Cuando estoy en mi departamento y me llega el sonido desde la calle, me suena a risas de los niños jugando, me suena a la plática de la gente, o sea, eso lo escucho desde mi ventana, gente platicando, señoras adultas mayores platicando, que se juntan todos los días en un parquecito, en una banquita, y se ponen a platicar todos los días. Jóvenes que se reúnen para tomar un refresco o una chela. Entonces escucha ahí cómo están bromeando entre ellos.
La situación que vive Donetsk es un conflicto armado entre Ucrania y la Federación Rusa, nombrado como la Guerra de Donbás, en el que la región fronteriza con Rusia se declaró una zona separatista y limitó todos sus vínculos políticos con Ucrania. Esto terminó en la creación de dos repúblicas autoproclamadas, Donetsk y Luhansk, no reconocidas por el gobierno ucraniano, lo que generó un conflicto armado entre el Estado ucraniano y los grupos separatistas apoyados por Rusia. Las consecuencias han sido brutales para la población. Según la ONU, ha causado más de 13.000 muertes, 25.000 personas heridas y más de 1.000.000 de personas obligadas a huir de sus hogares, lo que ha dejado poblaciones aisladas, con enfermedades crónicas y con poco acceso a servicios de salud.
Las comunidades que están muy cerca de esta línea de contacto pues se vieron bastante afectadas en términos de la provisión de servicios, en términos de, bueno, violencia, pues, mucha violencia, enfrentamientos entre ambos, entre militares de un lado y militares del otro lado. En el tema de acceso a la salud hay varios problemas, varias dificultades. Uno de ellos es el tema del transporte. El transporte se vio bastante afectado por el conflicto, o sea, no hay transporte público. Entonces, ir a una cita con el doctor, pues es bastante complicado porque no todas las comunidades tienen ya sea como clínica, una clínica propia o un pequeño hospital. No todas las comunidades cuentan con personal médico ni con instalaciones médicas. Entonces tienen que trasladarse a otros pueblos un poco más grandes donde sí existen estas instalaciones de salud. Y no hay transporte, no hay forma de llegar si no es con un vehículo particular. También debido al conflicto, pues ha habido mucho desplazamiento interno. Es decir, la gente se ha ido de las comunidades más cercanas a la línea de contacto. Se ha ido, sobre todo la gente más joven, se ha ido a ciudades más grandes o a otros lugares, ¿no? Y en los pueblos que están cerca de la línea de contacto, hay sobre todo personas mayores, personas adultos mayores. Y los adultos mayores pues enfrentan como ciertos problemas de salud, sobre todo con enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y este tipo de enfermedades crónicas. Además de un constante estado de estrés por la situación del conflicto, son personas que no se pueden valer, algunas veces no pueden valerse por sí mismas, es decir, no es como tomo tal vez un autobús y me voy a mi cita con el doctor, ¿no? Tienen como bastantes dificultades para moverse por ellos mismos.
El proyecto de Médicos Sin Fronteras, donde Rebeca colabora, tiene como principal objetivo fortalecer las formas de procurar la salud pública con nuevas estrategias, ya que a causa de la guerra, el sistema de transporte público está colapsado, lo que se vuelve el principal obstáculo para acceder a los servicios de salud, y son necesarios vehículos particulares para transportar a personas enfermas. Rebeca y su equipo han apoyado a construir de manera colectiva formas de organización comunitaria a través de brigadas locales que son capaces de apoyar las necesidades de salud mental y física primarias sin necesidad de transportarse. De esta forma, además de promover la autogestión de las necesidades de salud, se fortalece el tejido comunitario a través de la organización.
en este proyecto en particular de Médicos Sin Fronteras, no se atiende directamente a los pacientes, como en otros proyectos, sino que justo eso, se trata de apoyar y fortalecer el sistema público de salud, que debido al conflicto armado, pues se ha visto como bastante afectado en términos de recursos, en términos de instalaciones, en términos de los servicios. Se formaron lo que se llama equipos de salud comunitaria, que son personas de la comunidad que tienen como ciertas características, es decir, como que pues son muy activos en sus comunidades, ya tienen como un historial de apoyar a otros, de apoyar las necesidades de otros, como esta solidaridad innata. Ya tienen como este perfil y esta experiencia. Y bueno, Médicos Sin Fronteras los identificó a estas personas, y lo que está haciendo es como fortalecer las labores que ya hacían. ¿Cómo los está apoyando? Pues en términos como en recursos financieros, es decir, les está financiando como, por ejemplo, gasolina para que si tienen un vehículo propio puedan transportar a gente de la comunidad a la clínica y que puedan dar seguimiento a sus tratamientos, es decir, con transporte, ya que el transporte es uno de los principales obstáculos para acceder a servicios de salud. Y también a través de fortalecer sus capacidades de apoyo, o sea, a otros. Entonces hay un componente como de, digamos, entrenamiento o capacity building, que es sí, como proveer herramientas como de información, de entrenamiento sobre temas de salud, sobre temas de prevención de la salud. Y entonces ellos a su vez pueden transmitir este tipo de información a la gente de la comunidad. Y también temas como un poco de apoyo psicosocial. Entonces, sí, como que a su vez ellos pueden transmitir esta información a las personas de la comunidad, intentando como mejorar un poquito la calidad de vida de las personas.
Rebeca es testiga de las consecuencias que ha dejado el conflicto armado. La inestabilidad política, social y económica que causó la pérdida de trabajo y de hogares de miles de personas, así como impactos en la salud física y mental de la población, que vive con altos niveles de estrés y ansiedad debido a la posibilidad de un bombardeo o la explosión de minas antipersonas en la zona, que se ha convertido en una de las ciudades más minadas del mundo, junto con Irak y Afganistán.
Las personas viven con un estrés constante, porque puede llegar, aunque ya no pasa con tanta frecuencia, puede llegar una bomba a tu casa, ¿no? O sea, puede llegar a caer una bomba ahí en tu pueblo. Entonces vives con ese constante miedo a que no sabes cuándo, no sabes si en algún momento te va a pasar algo así, ¿no? Como el constante miedo de que tu vida está en riesgo. Entonces, pues deja eso, o sea, deja mucho dolor, deja muchos pues problemas emocionales para las personas.
Pero lo que más ha impresionado a Rebeca en esta misión es que incluso frente a adversidades y en medio de un grave contexto de crisis, los esfuerzos colectivos de apoyo mutuo son el recurso más abundante que tiene la comunidad en medio de la escasez. En Donetsk, la gente ha logrado transformar la incertidumbre y la inestabilidad a partir del acompañamiento con trabajo voluntario. Y ese es un pilar importante del sostén común.
¿Cómo la gente hace comunidad acá en Ucrania? Para mí ha sido impresionante, porque estas iniciativas, como te digo, estas iniciativas comunitarias, estas personas dispuestas a dedicar su tiempo, porque bueno, esto es voluntario, no recibe ningún tipo de salario o ningún tipo de remuneración por el apoyo que brindan a otros. Estas personas dedican su tiempo, dedican esfuerzo, dedican bastante esfuerzo y también dedican como, no solo esfuerzo físico, sino también esfuerzo emocional para apoyar a otros, es decir, para brindar pues apoyo, ¿no? Apoyo tanto más en la parte logística, ¿no? Como la parte logística que es como, pues necesitas que te lleve a la clínica a ver al doctor, pues te llevo, que eso implica pues mi tiempo y como el tema logístico, pero también como el brindar este apoyo, ¿no? Este apoyo emocional que significa me importas, ¿no? Me importa que estés bien, me importan tus necesidades, me importa contribuir a tu bienestar y eso me parece pues muy bonito, ¿no? Me parece como frente a estas condiciones tan adversas, porque realmente es como bastante, bastante complicado las carencias que existen en términos de provisión de servicios, en términos de incluso de empleos, no hay empleos, de violencia, ¿no? O sea, son situaciones bastante adversas. Pues lo que se tiene es unos a los otros, ¿no? El apoyo de tu comunidad. Eso es lo que tienes.
Para Rebeca, sanar en esta misión de Médicos Sin Fronteras no es un proceso que sucede solamente de su equipo hacia la población. El trabajo, la voluntad y la solidaridad son parte de un proceso de sanación colectiva que también la sana a ella. La suma de individualidades en acción toma fuerza en lo colectivo. Esa forma de organización comunitaria es la semilla de una utopía que se materializa constantemente.
Pues yo creo que nos sanamos unos a los otros. Yo creo que al poner mi mayor esfuerzo en contribuir al proyecto, colaboro un poquito en sanar, ¿no? Pero a la vez me sana la experiencia, me sana la experiencia general del proyecto, pero también me sanan las experiencias de las personas, me sanan estas resistencias en las comunidades, me sanan estas iniciativas locales de apoyo mutuo. Entonces, yo creo que estoy sanando más yo de lo que creo que puedo estar sanando a otros. Sí, más bien como que no es un acto individual. O sea, más bien es una sanación colectiva. No soy yo individuo, ¿no? Soy yo parte de un equipo, parte de una colectividad que aporta a una colectividad mucho más amplia, ¿no? Y que a su vez, como que la colectividad nos sanamos entre todos. Así lo pienso, no como yo, sino como parte de una colectividad sanándonos los unos a los otros.
Rebeca sigue en Ucrania en medio de enormes construcciones postsoviéticas iluminadas por la fuerza comunitaria. Día a día y en conjunto con todo el equipo de Médicos Sin Fronteras, ayuda a aliviar el dolor que va dejando la guerra a su paso. Y continúa con la firme idea de que a través de la construcción colectiva es posible sanar en el terreno.